Cuando era pequeño, visitábamos mucho a mi abuela en la Huasteca. Muchos de ustedes quizá tengan familiares en esos lugares y estén, pues, familiarizados con este ambiente, con estos lugares. Sabrán que la mayoría de las casas están en cerros, así es que quizá sepan más o menos de qué va esto. La casa de mi abuela está construida de una manera muy particular. Tiene el baño por fuera. Es decir, si quieres ir al baño, tienes que literal salir de la casa y, pues, atravesar algunos lugares. En este caso el baño no estaba tan lejos. Cuando yo quisiera el baño una noche, este estaba ocupado, así es que decidí esperar. Como te comento, la casa estaba en un cerro y pues teníamos una vista increíble. Mientras yo esperaba que el baño se desocupara, vi un ave blanca que pasó volando muy cerca de mí. Me asombré bastante y me emocioné mucho. Entré corriendo y les dije a mis padres, vi a una bruja. El día de hoy hablaremos de estos seres que a mí me parecen fantásticos, pero no solo la forma en la que se nos han hablado desde siempre, sino esas brujas reales que han existido a lo largo de la historia, algunas variantes que pudiéramos considerar como brujas o cómo se les ve en otras culturas. ¿Por qué se les asocia a las brujas con los gatos y las lechuzas? ¿Sabes qué es una banshee? ¿Te has encontrado con un tsukuba? ¿Me acompañarías a un aquelarre? Yo soy Ave, el zorro que habla. Y hoy conoceremos a las brujas. Como en anteriores podcasts, vamos a empezar con la definición que encontramos escrita. En este caso, se le denomina bruja a cualquier mujer que practique la brujería. Sé que suena bastante burdo esto, pero más allá de eso, se le denominaba bruja a las mujeres que tenían habilidades superiores a las demás. En la antigüedad, si cocinabas mejor que otras, te podían tachar de bruja. Conocimientos en artes ajenas, meditar, plantas medicinales, puntos de presión o conocimientos médicos que los demás no tenían, pues ese conocimiento, podían tachar a cualquier mujer que supiera más que ellos de ser bruja. En latín, las brujas eran denominadas Maleficae, singular de maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones, son en inglés witch, el italiano Strega, en alemán Hex y el francés Sorcier. Ya que definimos qué es una bruja o qué podemos nosotros catalogar como bruja, ahora, ¿han escuchado sobre brujas y hechiceras? Muy bien, vamos a ver en qué se diferencian. Según estudios del antropólogo español Julio Cora Borja, una bruja se desenvuelve en el ambiente rural, mientras que una hechicera pertenece a la ciudad. ¿Sí? En los ranchitos son brujas y en la ciudad son hechiceras. Es la única diferencia que hay en una forma muy, muy escrita. Otra diferencia que podemos nosotros encontrar es la que hay en su poder. La hechicera invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con Satanás, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. Muy bien, ahora seguramente sabes de esto. ¿Por qué se les asocia con los gatos? Y en partes de Latinoamérica con las lechuzas. Empecemos con los gatos. El gato negro fue visto generalmente como con buena suerte, un símbolo de buena suerte. Sin embargo, en los Estados Unidos y zonas de Europa que mantuvieron casas de bruja, lo asociaron con las brujas y los hicieron ser considerados como portadores de mala suerte. Es decir, un símbolo que tenían, por ejemplo, los egipcios de fortuna o de buena suerte, se les fue asociado esta habilidad con las brujas y significaba que tenían un pacto con el maligno o con el más allá. Por sus hábitos nocturnos, los gatos, su sigilo, la forma de sus ojos o algunas características más que tienen, se les empezó a asociar de una manera muy negativa. En este caso se creía que eran malvados y, bueno, que estaban asociados con las brujas. Las lechuzas, por otra parte, en la cultura maya existía el Tunculuchu o tecolote, que era un ave asociada con el Xibalba, el inframundo maya, que se creía que su ular, su canto, anunciaba la muerte de las personas. Además que el Tunculuchu, también existía la figura de Moan, que son las lechuzas y también eran consideradas seres de Xibalba. Entonces, a los gatos se les asocia por los poderes sobrenaturales que tienen, y a las lechuzas por ser parientes, si se puede llamar de esta manera, con los animales que estaban cerca del Xibalba. Algo que también hay que comentar es los diferentes tipos de brujas que existen, o bien lo que podemos considerar brujas. Y hay una que también se relaciona mucho con esto de las lechuzas. En este caso, la bruja azteca, espero no trabarme mucho. A la bruja azteca se le conocía como Momenzocopinqui o Momenzocopiniani. Está un poquito complicado el nombre. Es un término usualmente para referirse a aquellas mujeres nacidas en la fecha Xehecatl que han desarrollado ciertas habilidades sobrenaturales. Para poder efectuar sus poderes debían quitarse las piernas y extremidades, convirtiéndose en aves como búhos o guajolotes, en este caso relacionados también con los tecolotes o con las lechuzas. Y otras más solamente flotaban como bolas de fuego en los campos. Lo que te comentaba en un principio, si has ido a lugares cercanos a la Huasteca o a la Huasteca, seguramente has escuchado sobre estas bolas de fuego. Muy bien, ahora sabemos que existe una bruja prehispánica y de ahí viene el origen de las lechuzas o las bolas de fuego. Estas brujas se alimentaban de la sangre de los recién nacidos. Más adelante te voy a explicar por qué eligen a los bebés. Por eso se debía proteger a las mujeres embarazadas y a los bebés con diferentes artículos de protección. ¿Has escuchado estas historias sobre los listones rojos, las cruces, el agua bendita? Se tiene que proteger a un bebé recién nacido, puesto que estas brujas buscan alimentarse de esa sangre. Te repito los nombres, Momenzcupinqui o Momenzcopanini. Esa es la bruja prehispánica. Ahora nos alejamos un poco más hacia el folclore irlandés para hablar sobre las banshees. Las banshees forman parte del folclore irlandés desde el siglo VIII. Son espíritus femeninos que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. Se cree que son realmente deidades, espíritus de la naturaleza o ancestros venerados por los escotos antes de la introducción del cristianismo. Algunos teósofos y cristianos celtas se refieren a estas como ángeles caídos. También son criaturas europeas sobrenaturales que al gritar causan desastre. Mucha gente presume que las banshees tienen el poder de romper los tímpanos a cualquier persona que se le cruce ante su poderoso grito. Lamentablemente, por presagiar la muerte y el caos, se les considera brujas, al no entender que cualquier noticia, sea buena o mala, tiene que ser bien recibida. En este caso, por eso se les llama que son brujas. En la antigua Grecia existían las hilanderas, personificaciones del destino. Según los mitos griegos, las hilanderas o moiras eran tres hermanas que controlaban el hilo del destino, un hilo metafórico cuya extensión representaba la extinción de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando alguien llegaba a este mundo, ellas fijaban su porvenir, ellas definen sus atributos en esta vida, es decir, ellas hilan todo tu destino. La palabra moira significa parte. Las moiras podrían traducirse como repartidoras. Cada hermana representa tres partes en la vida. Cloto, la más joven, representa el pasado. Ella hila el destino de las personas. Láquesis representa el presente, la casualidad y todo lo que te está sucediendo en este momento es a causa de ella. Atropos, el porvenir. Su función era velar que se cumpliera el destino de las personas al cortar el hilo y con ello terminar con su vida. No importa qué persona sea, su riqueza o su virtud, ella es quien corta ese hilo en el momento que el destino de cada quien se haya completado. Las hermanas como tal no son malvadas, incluso no se les podría considerar como brujas, pero el hecho que ellas se encargan de vigilar el destino de cada persona y con ello su muerte, las personas empezaron a temer a ellas. Cuando las personas se empezaron a interesar por el destino, las cartas y la magia blanca, las personas las empezaban a asociar con las moiras, las tachaban de brujas al creer que ellas podrían determinar el destino y la muerte de las personas. Es decir, cualquier persona que pudiera mostrar dotes de clarividencia, o sea, ver el futuro, se le tachaba de bruja, puesto que a las personas no les gustaba recibir malas noticias o un destino cruel. Por eso se les empezó a tachar también como brujas a estas personas. Ahora hablaremos de íncubos y súcubos, el origen del mal. Las brujas están tan relacionadas a los placeres carnales que incluso se han confundido con súcubos. Un súcubo es un espíritu que se alimenta del placer y la lujuria de las personas a través de los sueños. Íncubo significa el que se posa, y súcubo el que se acuesta abajo. Estos espíritus buscan a personas para tener sexo y en algunas ocasiones dejar o quedar embarazados. En la historia, el mago Merlín se dice que fue fruto de la unión de una joven monja y un íncubo. Con esto podemos definir que íncubo son demonios masculinos y súcubos son demonios femeninos. Según una interpretación rabínica del Génesis, Lilith, la primera esposa de Adán, escapó del Edén. Al caer a la tierra, se acostó con los demonios y se negó a regresar, aun cuando tres ángeles fueron por ella. Desde ese momento, ella fue maldita. Cada día, 100 de sus hijos morirían. Por ello, ella debe reproducirse, y sus hijos la ayudan. Buscan la sangre de los niños que no son protegidos por los tres ángeles, lo que te comentaba hace un momento, el bautizo. Busca la semilla de los hombres que no se usa para reproducir y es meramente uso de la lujuria, es decir, el sexo que no es para concebir. Los hijos e hijas de Lilith buscan la lujuria y aprovecharse de ella para seguir creciendo su familia demoníaca. Se cree que todas las brujas son hijas descendientes de Lilith, por ello se les considera súcubos. Ahora, esto es un poco curioso, pero tiene un trasfondo bastante interesante. En los ranchos existe la creencia de que las brujas chupan sangre de los hombres y se aprovechan de la lujuria de esto. Por eso las mujeres deben tener tantos hijos, para que la relación no sea solo lujuria, sino reproducción, y las súcubos no puedan seguir procreando. Es decir, esto puede ser un origen a él, por qué se tienen tantos hijos las personas que viven en lugares tan apartados, y también el por qué prefieren a los bebés. Los bebés no están protegidos por los tres ángeles, es decir, que no son bautizados, son presa fácil para los súcubos, o las brujas en general. Por eso en los ranchos o en diferentes lugares existe esta creencia que las brujas buscan robar bebés. Ahora viajaremos hasta Alemania para el Walpurgisnacht. Perdón la traducción y la pronunciación, pero es muy complicada. Walpurgisnacht, la noche de las brujas, el gran aquelarre. La noche entre el 30 de abril y el 1 de mayo, las brujas y seres demoníacos se reúnen para celebrar sus rituales. Risas que hielan la sangre a niños y grandes, la noche pertenece a los seres de la oscuridad. Al igual que el Día de los Santos Difuntos en México, en Alemania se celebra la noche del Walpurgis, llena de misticismo y energía, ya que esta noche las puertas entre los vivos y los muertos se difuminan. Las brujas y los demonios caminan sobre la tierra sin restricción alguna, y todo ser querido que haya fallecido puede caminar entre los campos sin ningún problema. Esta noche es en donde nosotros lo consideraremos como nuestro Día de Muertos. En Alemania se considera un día lleno de misticismo, originado por las brujas. Es tan fuerte la creencia de este día, que se dice que Adolf Hitler se suicidó la tarde del 30 de abril. Él era muy creyente del ocultismo, y creyendo en la fuerza que genera este día, esperaba resucitar y tener vida eterna. Este día en un principio era temido, e incluso la gente ni siquiera salía de sus casas, se protegía con todo lo que podía. Actualmente es una celebración muy atractiva que llama la atención de muchos turistas y que se tiene fijada en un calendario. Se ha transformado en una celebración para las personas, como nosotros hemos adoptado el Halloween, o como las personas han adoptado nuestro Día de Muertos. Ya hablamos sobre algunas versiones de las brujas en diferentes lugares del planeta o en otras culturas. Ahora te quiero comentar un poco más a detalle. En la Biblia, en algunos escritos, se mencionan a las brujas. Como te comenté hace un momento, hablamos sobre Lilith, la primera esposa de Adán, la mujer que se negó, la mujer que escapó del Edén y prefirió quedarse con los demonios en la tierra. Fue maldita por los tres ángeles y por Dios mismo. A partir de ella, nacen todas las brujas. Toda persona que sea considerada bruja lleva en su sangre, en sus venas, sangre de ella y de algún demonio. Incluso se dice que Lilith está posada junto a Satanás, y de ella nacen las brujas más fuertes que existen. Ya comentamos sobre diferentes brujas y qué es una bruja en realidad, también a qué se le relaciona una bruja. Ahora te hablaré sobre las brujas en la historia. Sé que existen miles de videos o leyendas sobre las brujas. No voy a poner en tela de juicio su veracidad, Depende de ti si quieres creer en ellas o no, pero te voy a hablar sobre las personas que, a lo largo de la historia, han sido consideradas brujas reales o están catalogadas como tales. Empecemos con Mother Shipton. Fue una temida y muy respetada profetisa inglesa del siglo XVI. Nacida de una madre de la que también se sospechaba que era una bruja, Mother Shipton fue descrita como horriblemente fea y desfigurada, hasta el punto de que los lugareños la llamaron cara de bruja. Y creyeron que su padre era el mismo diablo, Satanás. A pesar de su desafortunada apariencia, se dice que fue la más grande clarividente de Inglaterra y a menudo se le comparaba con su Nostradamus masculino. Según la leyenda, ella había predicho la Armada Española, la Gran Plaga de Londres, el Gran Fuego de Londres, la ejecución de María Reina de los escoceses y algunos incluso se especulan la Internet. Ella comentaba: alrededor de los mundos, los pensamientos volarán en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, por su bien, la madre Shipton no murió a espada como tantas brujas acusadas antes y después de ella. En cambio, murió de forma normal y se dice que fue enterrada en un terreno limpio en los bordes exteriores de Nueva York, o en este caso de York, alrededor de 1561. Merca Bien. A pesar de ser un periodo relativamente pacífico en la historia, la pobre Merga vivía en Fulda, Alemania, un lugar muy alejado de la estabilidad. Después de haber regresado al poder después de un largo exilio, el incondicional reformador católico príncipe Abad Baltasar von Derbach, disculpa mi pronunciación, ordenó una caza masiva de brujas en esta zona entre 1602 y 1605, para purgar todas las actividades liberales e impías. De las más de 200 personas que fueron acusadas y ejecutadas por ser brujas en Fulda, Merga fue considerada la más famosa. Las circunstancias que llevaron su muerte fueron inoportunas. Acababa de regresar a la ciudad después de discutir con uno de los empleados de su esposo y se encontró embarazada. Lo que hizo que esta última fuera extraña fue que había estado casada con su tercer marido durante 14 años y nunca había concebido. Naturalmente, la gente del pueblo creía que la única manera en que podía quedar embarazada era teniendo sexo con el diablo. Junto con ese acto sobrenatural, Merga se vio obligada a admitir que había matado a su segundo marido y a sus hijos, uno de los hijos de los empleadores de su actual marido, y que había asistido a un sábado negro. Fue quemada en la hoguera en el otoño de 1603. Alice Keitler es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Fue una mujer bonita y sofisticada, que arrastró siempre fama de manipular a los hombres para que satisfacieran todos sus antojos. Era además una mujer muy poderosa e independiente, cosa extraña en la época. Antes de cumplir su sentencia de muerte, escapó a Inglaterra y no se volvió a saber nada de ella. Este caso es muy peculiar, puesto que es lo que te comenté en un principio. Se tachaba de bruja a cualquier mujer que sobresaliera o que llamara siquiera más la atención, lo que actualmente es algo, pues, relativamente normal, encontrar a mujeres muy guapas, muy poderosas o muy inteligentes. En aquel momento era algo para iniciar una cacería de brujas. Que bueno, actualmente también se puede considerar eso relativamente nuevo. Madame Blavatsky, ucraniana, que desde pequeña mostró grandes dotes para la clarividencia, siendo consultada incluso por miembros de la realeza sobre sus asuntos privados y por la policía respecto a algunos delitos sin resolver. Fue cofundadora de la Sociedad Teosófica de su país a principios del siglo XIX, así como una viajera incansable que recorrió varios países en busca de más conocimiento. Esto es algo muy curioso, puesto que, contraparte con el caso anterior, a ella se le aceptó como una bruja y se empezó a utilizar su poder para el beneficio del pueblo, para el beneficio de la sociedad. Actualmente se acude mucho con personas que se jactan de tener estas habilidades, o incluso se estudian y se explican estos movimientos para que las personas puedan aprender a predecir el futuro o leer las cartas. Depende de ti si quieres creer en ello o no. Margaret Jones fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts en 1648. Fue médico y luego de la muerte de varios de sus pacientes, se le empezó a considerar una bruja. Se dice que, en realidad, las medicinas que usaban eran muy adelantadas para la época y sus pacientes se negaban a tomarlas. Este es un caso muy triste en realidad, si lo pensamos bien. Ella, con sus conocimientos tratando de ayudar e incluso adelantarse a la época, pero por la desinformación, la ignorancia y el miedo de las personas, fue tachada de bruja y de hecho fue quemada y, bueno, asesinada como tal. Pero así como ella, existen casos de maldad. En este caso, Marie Lieb II. Aprendió de su madre los misterios del vudú en su Nueva Orleans natal. Vivió durante el siglo XIX. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba a sus servicios. Mató a mucha gente y, según su cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. La variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. Al ser respetada y temida, nunca se supo más de ella, puesto que escapó, pero se dice que las maldiciones en las familias aún existen y perdurarán por muchos años más. Ahora te hablaré de mi caso favorito sobre brujas reales en la historia. Lidia Vladimirovna nació el 18 de agosto de 1921 en la ciudad de Moscú y murió el 1 de agosto del año 1943, tras ser derribada por un caza alemán sobrevolando Ucrania. Al final de una jornada en donde la joven piloto había hecho hasta cuatro salidas para apoyar a los Ilyushin II o Ilyushin II, bombarderos soviéticos ligeros, que hostigaban las fuerzas alemanas terrestres. Lidia, miembro del 73 Regimiento de las Guardias de la Casa del Stalingrado y conocida por el sobrenombre de la Rosa Blanca de Stalingrado, es junto con Yekaterina Vasilievna, disculpa mi pronunciación, abreviémoslo como Katia, una de las primeras mujeres que fue considerada un as de la aviación, distinción reservada a los varones hasta ese momento. Estas chicas, junto con otras más, se unieron para defender Rusia en un escuadrón llamado por los alemanes como las Brujas de la Noche. Como te lo imaginas, por las noches tomaban sus pequeños aviones de combate, los más ligeros e imperceptibles por los alemanes, y una a una, haciendo hasta 10 vuelos cada noche, se encargaban de destruir los suministros alemanes, dando así al ejército ruso tiempo y el valor suficiente para poder contraatacar y defender la madre Rusia. Sabaton tiene una canción, que es la que estamos escuchando de fondo, Night Witches, para este escuadrón de mujeres. Quiero que te lo imagines por un momento, el temor que generaban en los alemanes para ser consideradas como eso, las brujas de la noche. Tienen un libro también, que tiene el mismo nombre, Brujas de la Noche, y bueno, lo que te comento, la canción que se escucha de fondo. Si te gusta la Segunda Guerra Mundial, o si eres fanático de estas leyendas sobre fuerza y valentía, estoy seguro que te encantará esta historia. A lo largo de este capítulo te he hablado sobre diferentes versiones de brujas o sobre su origen y también cosas que se les relacionan a ellas. Durante muchos años se le ha acusado a la mujer que tenga habilidades más destacadas que otras o más hábiles que cualquier hombre como una bruja. Lamentablemente esto trajo cacerías y muerte alrededor del mundo, algo que no debería de haber sucedido. Independientemente si tú crees o no en las brujas, no se debió haber hecho cacerías como tal, y hasta la fecha no se debería de acusar de maléfica a una mujer que es, al contrario, brillante o sorprendente. No te puedo asegurar la existencia o no de las brujas, pero admito que me gusta creer que existen seres con poderes así, para bien o para mal. De hecho, en mi familia tenemos este chiste o esta broma que mi madre y mi abuela son brujas, puesto que tienen una curiosa habilidad de, cuando hablan sobre una persona, esta persona llega a la casa o nos realiza alguna llamada telefónica. Pueden invocar gente, pero te digo, solo es una broma, o quizás sea verdad. Pero bueno, y dime, ¿tú conoces a alguna bruja? ¿Tú te consideras a alguna bruja? ¿O conoces a alguna persona con habilidades sorprendentes? Muchas gracias por escucharme. Espero hayas disfrutado este capítulo tanto como yo al investigarlo. Te deseo un excelente día. Y recuerda, Bruja, bruja, cuídate la retaguardia. Mi nombre es Ave, soy el zorro que habla y nos escuchamos pronto.